escuchábamos a Paula Herrera entonces con la canción Quiero, música chilena en el Todo por la Tarde. Ya estamos en línea con Ramona Reyes Painequeo, alcaldesa del municipio de Paillaco, que es parte de esta Asociación de Municipios Constituyentes. Ramona, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida.
Muy buenas tardes, un cariñoso saludo a usted, a la audiencia igual, y a la buena música que están tocando ahora en la tarde.
Muy bien, muchas gracias, Ramona, y qué bonito conectarse con alguien de Paillaco, una zona tan linda de nuestro país, allá en la zona sur de Chile. Cuéntanos cómo han estado en Paillaco, cómo está viviendo su gente, cómo han sobrellevado esta difícil época de la pandemia que ha traído tantos coletazos en el ámbito económico, sobre todo.
Pues nosotros acá en Paillaco, afortunadamente hemos tenido bajo control todos los contagios, ahora tenemos solo 4 casos activos. Sin embargo, la región de Los Ríos comenzó, que nosotros ya estamos en etapa 4, ya estamos en desconfinamiento casi total. Sin embargo, se están informando, antes de ayer 20 y tantos casos, 27 casos, ayer 11, hoy día no tengo tanta claridad si de nuevo fueron 11, entonces de verdad parece que estamos iniciando una segunda fase donde estamos empezando a tener nuevos casos. Pero en la realidad de la región de Los Ríos es muy distinta a la de otras regiones, eso hay que reconocerlo siempre. Y en mi comuna llegamos a tener en pleno invierno, entre mayo y junio, hartos casos. Familias que se contagiaron, muchas familias rurales, tenemos un fallecido que lamentar, tenemos también un vecino que estuvo conectado más de tres veces tuvo que volver a ventilador mecánico, así que ha sido bastante complejo. Sin embargo, desde el municipio, junto con el consejo y la comunidad acá, que se organizó muy bien, mi comuna es una comuna de 20.000 habitantes, que está yendo hacia el sur, hacia Sorno, de Valdivia a Sorno. Estamos cerca de la carretera entre Los Lagos y San Pablo, La Unión, para que la gente se ubique. Y sin embargo, nosotros tuvimos acciones bien importantes, que la gente se organizó, hicimos mucha sanitización, sanitizábamos las calles, desde el municipio también, desde el mes de abril empezamos a entregar canastas familiares, porque acá lo que más afectó fue mucha gente vive mucho trabajo, como casi todo en todo Chile, de trabajos esporádicos, de autogestión, de comercio ambulante, de trabajos que iban a hacer a otras ciudades, muchos obreros, muchos trabajadores en la construcción. Entonces la cosa se puso bastante compleja en el invierno, y una de las principales acciones que yo me siento muy orgullosa como alcaldesa de haber impulsado fue que iniciamos una gran despensa comunal. Así que nosotros focalizamos casi todos los recursos que teníamos a disposición de la municipalidad, y luego también los que fueron llegando, que llegaron tardíos del gobierno, pudimos comprar alimentos. Así es que entregamos desde el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, inclusive ahora también vamos a tener para septiembre canastas familiares, más de 1.200, independiente de las canastas familiares que entregaba el gobierno, canastas familiares de alimento a la gente. Pero nuestras canastas familiares tenían un quintal de harina, tenían lavarrotes, tenían un saco de papas y otras cosas que en realidad nuestra gente campesina, gente de fundos, también una cooperativa apícola, Picor, también nos entregó. Entonces entregaron miel, ellos reparten miel, entregan miel, así que también nos donaron toneladas de miel, y en eso hemos estado durante esta pandemia, esta situación tan compleja. Y ahora estamos viendo también las mejores estrategias para poder apoyar en algo los emprendimientos, a las mujeres que están, ¿no es cierto?, siempre, gente que trabaja en las ferias, la gente con sus pequeños restaurantes, que están también ahora tratando de iniciar.
Alcaldesa, ¿cómo evalúa la acción del gobierno también? Porque, claro, nosotros desde Santiago, desde las grandes ciudades, de pronto se ve de manera distinta cómo el gobierno llega con ayudas, cómo la distribución de las cajas, o también el aporte que pueden significar los ingresos familiares de emergencia o el respaldo para la clase media, todos programas que han estado rodeados de muchas polémicas por los alcances que han tenido, por lo que se ha acusado como letra chica de pronto también. ¿Cómo ustedes desde una comuna como Paillaco analizan también el rol del gobierno durante esta crisis?
Pues yo soy bastante crítica al rol del gobierno. Creo que en lo sanitario comenzamos mal, sin la las estrategias del ministro Mañalich no fueron las adecuadas, no se cerraron las fronteras en forma adecuada, no se tomaron las mejores decisiones. La apuesta que se hizo por este, ¿cómo se llama?, inmunidad de rebaño, de que todos nos contagiamos para que seamos todos inmunes, fue lo peor que pudo pasar en este país. Yo creo que gran cantidad de los fallecidos tiene que ver con esa política pública mal tomada, sin tomar en cuenta además a los actores principales, el colegio médico. También tenían un equipo de asesores que al que tampoco hacían caso cada vez que tomaban una decisión. Entonces, fue compleja esa época. En las otras áreas, las cosas, en el ministro Parish también parece que ahí ya se mejoró un poco el tomar en cuenta a los expertos. Sin embargo, también ahora vemos cómo se pimponea esto de ¿cómo es? Descróchate en casa, ¿cómo es? Estos protocolos también fondeate en casa también, que parece chiste cómo se van aclarando, cómo el Estado, no sé, los ministerios se imponean de qué se trata eso. Es tan diverso Chile, es tan distinto además que no es fácil quizás también tomar una política pública específica. Yo soy bastante crítica además en lo del gobierno, siento que llegaron atrasados. Desde las carencias familiares nosotros le agradecemos, nos llegaron primero 1.400 canastas, después nos llegaron 2.000 y tantas, pero nosotros nos teníamos la necesidad desde el mes de abril. Yo creo que eso le pasó a toda la gente de todo Chile. Si llegaron canastas se agradecen, pero llegaron bastante tarde. Y lo mismo, yo siento que si no se hubiese aprobado el que la gente pueda retirar, el que podamos retirar los chilenos y chilenas, el 10%, que fue una lucha que se tuvo que dar, la gente hubiese estado pasándolo muy mal. Siento que las otras medidas, si bien han podido apoyar, yo reconozco que sí hay gente que además tenía que considerar sus requisitos, han recibido sus bonos, que también fue una lucha que tuvo que dar el Parlamento. Pero que las acciones en el fondo en general del gobierno ha llegado en forma tardía, sí. Lo mismo lo que está pasando ahora en los municipios del país, que estamos, como tuvimos que gastar, destinar muchos de nuestros recursos para enfrentar la pandemia, recursos propios. En la gran cantidad de municipios del país no tenemos, hemos reducido pero drásticamente nuestros ingresos por patentes, por pago de permisos, circulación y tantas otras cosas, y también porque se ha visto mermado los ingresos del Fondo Común Municipal. Estamos pasando una situación bastante compleja y todavía no vemos cómo se van a inyectar recursos a los municipios, especialmente los alejados de las zonas centrales o de las capitales regionales, porque va a ser difícil terminar el año. Yo creo que las alcaldesas y alcaldes de Chile estamos bastante complicados en este instante.
Estamos en conversación con la alcaldesa de Paillaco, Ramona Reyes Painequeo, y quien nos ha dado un contexto, ¿no?, de cómo se ha vivido también desde esta zona del sur de nuestro país este difícil tiempo de pandemia, que será el tiempo en que también vamos a llegar al plebiscito. Falta muy poco, falta un poquito más de un mes para el plebiscito del 25 de octubre. Cuéntenos, alcaldesa, ¿cómo está también el ánimo respecto al plebiscito allá en el sur de Chile? ¿Y qué ha significado para usted también como autoridad ser parte de este esfuerzo junto con muchas municipalidades para establecer un organismo, ¿no?, un órgano de municipios que respaldan el proceso constituyente? ¿Qué significa para el sur de Chile, en definitiva, ingresar en un proceso por una nueva constitución?
Bueno, estamos acá bastante expectantes. Yo formo parte de esta asociación que se está formando, ya están llegando los estatutos, todavía tenemos que pasarlo por los consejos municipales. Nace esta organización pensando en qué tenemos que resaltar, qué hacemos, cómo vemos, porque ya el plebiscito está encima, vemos que la realidad de cada territorio es tan diversa. Yo noto que no hay ánimo de plebiscito en la gente, porque hemos trabajado todo el año en cuídese que es en casa. Hasta el momento todavía no al menos, hasta ayer y hoy día no ha salido todavía el código sanitario, cuáles van a ser las directrices para tener también un plebiscito seguro. Sin embargo, nosotros, los alcaldes y alcaldesas, estamos muy motivados y muy interesados, porque además somos esenciales en este proceso. Es decir, los recintos de votación en su mayoría, o si no el 100% de Chile, dependen de las municipalidades. Entonces las escuelas, los liceos, los recintos deportivos, estamos nosotros aquí trabajando atentos, expectantes por los protocolos que tienen que bajar del CERVEL, por los protocolos que tienen que bajar también del Ministerio de Salud, porque a nosotros nos interesa que ese proceso se realice de la forma más participativa que se pueda, pero donde también el gobierno, el Estado, nos entregue ciertas garantías a las municipalidades. Hay que generar protocolos de sanitización. Tenemos una reunión con el director nacional del CERVEL, en Santa María. Entonces decía que sí, van a haber protocolos de cuidado, elementos de protección personal para los vocales, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, en todos los recintos nacionales, para todos. Pero ahí hay que tener alcohol gel, hay que tener también, nos contaban que va a haber un sorteo de lápiz azul, de tinta, que la gente va a poder llevar su lápiz, porque pensemos que en eso, en los vocales van a estar todo el día, también sí que se van a ampliar el horario de votación. Hay tantas cosas que tenemos que todavía tener certeza, tener los recursos, poder organizarnos, ¿cierto?, que en una escuela la gente ingrese por un lado, salga por otro, cuidar los aforos, la cantidad de gente que puede estar dentro de donde van a votar, ¿cómo se llama esta? La cámara de votación. Esta cámara de votación no puede tener cortinas, tiene que hacerlo, ojalá, con una superficie lavable. Entonces van a haber hartas cosas, y lo que más nos preocupa a nosotros, los alcaldes y alcaldesas de Chile, rurales, o los que estamos, ¿no es cierto?, con poblaciones rurales o alejados de las que no tenemos locomoción colectiva, a eso me refiero, es cómo se va a financiar el sistema de transporte, porque también es un tema, no un tema menos. Le hemos dicho todo el año a la gente que evite la locomoción colectiva, que evite estar hacinado, que se use mascarilla y todo eso. Sin embargo, esta vez sí vamos a requerir que vengan y que concurran a los recintos urbanos para poder sufragar. A mí me preocupa eso, me preocupa que todavía no sabemos si ese transporte va a ser financiado por el gobierno, cómo nos van a ingresar recursos a los municipios para que podamos afrontar estos gastos excepcionales y extraordinarios que vamos a tener, y cómo vamos a poder asegurar una alta participación en este proceso tan importante y tan trascendental para que cambiemos este país.
Así es, importantísimo el llamado que han hecho los alcaldes principalmente para garantizar la movilización en aquella fecha, porque recordemos también que hoy las personas tienen menos dinero, sobre todo la tercera edad, que siempre es una población que vota mucho. Tiene que facilitársele de alguna manera al votante que llegue al lugar de votación, ¿no? Destacar también que el CERVEL tomó la determinación de otorgarle una franja horaria exclusiva a las personas mayores de 60 años, que sería desde las 14 a las 17 horas el 25 de octubre. En otros horarios, por supuesto, también pueden votar con un trato preferente, pero desde las 14 a las 17 sería exclusivo para las personas mayores de 60 años, una información relevante, ya que la gente mayor es de las que más vota en nuestro país. Me imagino, alcaldesa, allá en su comuna también hay mucha gente mayor que siempre tiene un interés bastante alto por la vida pública.
Sí, pues los mayores siempre son los que nos dan ejemplo de participación cívica, de horario, y son los que llegan primero a votar. Por eso es tan importante asegurar que en estos poco tiempo que queda para el plebiscito, que se den todas las garantías y que la gente tenga la tranquilidad que van a llegar a un lugar donde van a estar protegidos, donde van a haber todo un protocolo, donde el uso de mascarilla va a ser obligatorio, donde el cuidado del distanciamiento también va a ser adecuado, y donde vamos a ver alcaldes y alcaldesas y mucha gente municipal y muchos también apoderados y apoderadas, ¿no es cierto?, de los distintos bandos irán a hacer, que van a estar vigilando que el proceso sea corresponda con todos los procesos democráticos que hemos tenido. Así que yo también aprovechar de hacer una invitación a quienes estén escuchando, a fomentar, hay que empezar a hablar. Si el plebiscito ya está definido, que va a ser el 25 de octubre, va a ser más complejo seguramente en las comunas, en las regiones donde estén en cuarentena, pero donde no estemos en cuarentena, la gente tiene que dar de nuevo un ejemplo de participación cívica. Hay que cambiar esta constitución y tenemos que salir a participar masivamente en esto, cuidándonos, por supuesto. Mientras no exista vacuna, vamos a estar en una situación viviendo en pandemia, eso todavía nos quedan hartos meses, para eso nos vamos a tener que acostumbrar, porque además vienen hartas elecciones tan trascendentales como esta todavía en camino.
Sí, ahora en términos programáticos también, volviendo la relevancia, alcaldesa, de la Asociación de Municipios Constituyentes, han destacado muchísimos alcaldes que una nueva constitución debe también apostar por una mejor distribución del poder. Hoy tenemos un estado totalmente presidencialista. Allí leí al alcalde de Vallenar molesto también por cómo se le retiran fondos a las regiones en estos procesos sin consulta a las autoridades locales. Estamos también en un proceso que ha costado tanto para elegir a las autoridades regionales con votación popular. ¿Cuáles son los puntos más relevantes que usted destacaría respecto a cómo una constitución debe diversificar el poder y dar más autonomía también a los territorios locales?
Mira, ya con la participación al menos de la elección de los escaños, de los constituyentes, con que ya tengamos la mitad de hombres y la mitad de mujeres, es un avance importante. Con que tengamos, por estos días estamos viendo también la participación de escaños reservados a los pueblos originarios. Yo en esta Asociación de Municipios Constituyentes soy vicepresidenta de Primeras Naciones. Yo soy mapuche, formo parte de la AMCAM también, de la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuche. Entonces yo siento que ya permitiendo la mitad de mujeres, la mitad de hombres, que esta constitución la podamos ver desde esa mirada, ¿no es cierto?, hombres, mujeres, participación de todas las naciones, las primeras naciones o los pueblos originarios. Yo siento que ya hoy día se incorporaron los changos, así que vamos a hacer 9, 10 los pueblos originarios, que debiéramos tener escaños reservados, que nos va bien ahora en los trámites legislativos en los cuales estamos. Va a ser importante que estos las personas, los constituyentes, hombres y mujeres, planifiquen un país distinto, planifiquen un país donde efectivamente el poder no esté centralizado. Santiago no es Chile, habemos chilenos y chilenas y también integrantes de otras naciones originarias en todo el país, de norte a sur. Entonces queremos eso de descentralizar, no es una cuestión al azar, es cómo se le da mayor poder, mayor autonomía a las regiones, a los territorios, cómo se le dan más facultades a los gobiernos comunales, que es lo que a nosotros nos convoca, cuántas veces llegan políticas o se definen los proyectos de desarrollo a nivel central, las subdere, cómo tenemos que andar los alcaldes y alcaldesas tocando puertas cuando podíamos viajar, pero no podemos viajar en la subdere, cómo dependía, ¿no es cierto?, del color político que tengas para ver si llegan o no te llegan recursos, cómo también tienes que hacer, si un municipio pequeño tiene siempre complejidades para elaborar proyectos, no podemos competir con los municipios grandes, con los equipos grandes que elaboran proyectos. Entonces siento yo que esta distribución del poder tiene que ver con entregar mayores facultades y atribuciones a los gobiernos locales. Ahora, usted siempre, el vecino, la vecina, siempre concurre a su municipio. Es más, los alcaldes nos quejamos de que todo es culpa de los alcaldes. Haga algo, señor alcalde, haga algo, señora alcaldesa. Porque todo lo que pasa en el fondo termina rebotando en las municipalidades. Y las municipalidades tenemos en caso problemas presupuestarios, tenemos problemas de atribuciones. Entonces es esencial que tenga esta mirada descentralizadora y de entregar poder local, mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones de los gobiernos locales, más atribuciones, más recursos y más atribuciones a la más posibilidades que la participación de las comunidades, la participación de los vecinos y vecinas organizadas también. Sí. Es esencial para cambiar la cara y el rostro de este país, definir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que se dio, ¿no es cierto?, después de octubre del año pasado con el estallido social, que ahora está un poco tapado todo esto en pandemia porque estamos encerrados, pero aquí hay un Chile que nos exige a todos, tengamos militancia o no, a todos quienes participamos del mundo político, es que tengamos que estar a la altura de lo que las comunidades demandan.
Sí, alcaldesa, por último me gustaría preguntarle su visión respecto a lo que está ocurriendo con el tema mapuche. Para usted, sabemos, es un tema bien importante, el tema mapuche, y en estas últimas semanas hemos vivido bastantes situaciones bien complicadas, ¿no? Recordemos todo lo que ocurrió con el Machi Celestino Córdoba, continúan muchos presos acusando ser víctimas de presión política, y en medio de todo esto también han continuado ataques incendiarios, y por supuesto que Hay mucha gente que echa la culpa al conflicto mapuche por ataques incendiarios, sin haber muchas veces pruebas respecto a si son o no personas mapuche. En esta última jornada, por ejemplo, hubo un ataque incendiario en Cañete. Un joven de 21 años murió baleado tras un ataque incendiario, y desde el gobierno, por supuesto, siempre se dice que no hay ninguna razón política, ninguna causa, ningún movimiento que puede llevar a la violencia. Pero lo cierto es que hay ataques, y todo esto de alguna manera se liga con la causa mapuche. De pronto, de manera quinceañera, ¿no? De manera errada. En general, ¿cómo usted ha observado lo que está ocurriendo con el tema mapuche, con el uso de la violencia también por ciertos grupos? Por cierto, también desde el propio Estado hay una violencia histórica. ¿Cuál es su visión respecto a lo que está ocurriendo con el tema mapuche allá en el sur?
Es bastante preocupante lo que está pasando, porque siento que se están agudizando aquí los conflictos. Se está tratando también de utilizar una vez más al pueblo mapuche para culpar de tantas cosas que pasan acá. Efectivamente, nosotros los mapuches, hombres y mujeres, estamos, ¿no es cierto?, siempre exigiendo nuestros derechos, siempre exigiéndole al Estado que cumpla los compromisos que ha adquirido a través de las firmas de tratados internacionales, el que tengamos 40 presos políticos mapuches, y que de estos una gran cantidad estén en huelgas de hambre, estén levantando demandas para que se cumplan, ¿no es cierto?, sus derechos, como porque se firmó el 169 derechos que se han tomado además con otros presos de Punta Peuco, por ejemplo, cuántos derechos han tenido ellos, y hay derechos que asisten a integrantes del pueblo mapuche que están en este instante en la cárcel. ¿Cómo nosotros vamos a tener confianza en la justicia chilena cuando hemos visto tantos montajes, cuando hemos visto cómo se han el Estado, así desde carabineros, desde las policías que nos tienen que investigar, desde hasta la misma fiscalía, nosotros se han visto involucrados en hechos que no son verdad, y que se acusa a todos los mapuches de todo lo que pasa? Sí, hay distintas facciones, hay algunos grupos también un poco más radicalizados, pero aquí que la violencia nazca del pueblo mapuche, eso no es así. Se juzga con mucha rapidez, se nos culpa con mucha rapidez de todo lo que pasa, y sin haber pruebas, como usted lo dice. Entonces hay una muestra también de esta violencia del Estado, en que no respeta las composiciones, que no respeta los derechos, y que no entiende todavía que este país está formado por muchas otras naciones que existían antes de la formación del Estado chileno, y que nos tienen este conflicto ahora. Yo me preocupo mucho, vimos nosotros el Comando Jungla, hemos estado además como alcalde de la AMCAM, siempre tratando de establecer canales de diálogo con el gobierno, ¿no? Pero vemos que siempre se obstaculiza, y ahora en este gobierno que ha cambiado tantas veces ministros, también es un tema que complica, porque tú no tienes con quién dialogar, que un poco también lo que dice el Estado dicen los distintos gobiernos, porque tampoco tiene que ver solo con el gobierno actual, este gobierno de derechos, sino que también tiene que ver con lo que ha ido pasando con todos los gobiernos, ¿no es cierto? Que no se establecen políticas claras, que no se cumplen los acuerdos y no se resuelve el tema ancestral, que es la tenencia de tierras, las tierras que fueron quitadas a nuestros antepasados hace ya tantos años, y que no hay una política de restitución, que no hay una política de reconocimiento constitucional, y es eso, ¿no es cierto?, lo que ahora nos interesa. La alta participación de los pueblos originarios y este reconocimiento que tiene que haber en esta nueva constitución, que este país se reconozca como un país formado por 10 primeras naciones, con gente que tiene idiomas distintos, religiones distintas, y que son un regalo, que son un orgullo, que tiene que ver como un orgullo. Y es como lo tiene que ver también Chile, de tener el pueblo mapuche, que fue el pueblo que frenó la avanzada de los españoles, con la primera potencia mundial en sus años, ¿no es cierto?, que fue frenado y que pudo el Estado español reconocer fronteras. Entonces hay tantas cosas que no se valora y que solo se estigmatiza al pueblo mapuche como que en este instante, ¿no es cierto?, está provocando la violencia. Violencia fue lo que hicieron los camioneros el otro día cuando nos dejaron desabastecidos, cuando corrimos riesgo de no tener combustible para poder entregar agua en los sectores rurales, cuando corrimos riesgo de no tener verduras, cuando vimos en cierto antes de escena que nos llenan de vergüenza como ciudadanos de este país, viendo cómo las policías protegen estos movimientos. Si fuesen mapuches los que hubiesen estado, o jóvenes hubiesen estado cortando las carreteras, cómo hubiese sido distinto el comportamiento de este gobierno, ¿no es cierto?, con su represión, la actuación de las policías.
Perfecto, muchísimas gracias entonces por toda la conversación bastante completa. Tocamos diversos temas con la alcaldesa de Paillaco, con quien hemos estado en línea entonces durante esta jornada aquí en nuestra sección En Ruta a una Nueva Constitución. Alcaldesa Ramona, muchísimas gracias por el diálogo. Ramona Reyes Painequeo, desde allá, desde Paillaco, el sur de Chile, un fuerte abrazo, y a ver si podemos conversar más adelante respecto a cómo avanza toda la situación política y social. Así es que esté muy bien, alcaldesa.
Muchísimas gracias a usted, y encantada cuando usted quiera nos contactamos. Saludos a todos quienes están en ruta. Gracias.